Vamos a detenernos en algunos de estos protagonistas del día en Europa, de la mano de Josep Prats, gestor de Avant Asesores. Hola, Josep, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hoy tenemos a los índices europeos con tono dispar, una jornada marcada por la indefinición, mientras todo el mundo está mirando al otro lado del Atlántico, ¿no? A Estados Unidos y a esas primeras decisiones de Trump y sus efectos.
Sí, vamos a ver, las decisiones que más pueden pesar sobre el mercado se irán viendo, yo creo que en un plazo un poco más largo, en cuestión de semanas o algunos meses, y serán las referidas a aranceles, ¿no? Serán unas decisiones que tendremos que ver sector por sector y país por país, cómo afectan, a ver hasta qué punto pues son lesivas o no para el comercio internacional, ¿no? Yo creo que esta es la gran cuestión que realmente está preocupando a los mercados, qué política arancelaria habrá. Hay otras cuestiones más de política interna o de política, incluso geopolítica, que podrían ser vistas positivamente. Por ejemplo, si se terminara con un alto el fuego en Ucrania, pues eso sería positivo. Pero, digamos, el mercado yo creo que está realmente más preocupado por ver hasta qué punto pues las medidas arancelarias serán tan fuertes como algunos esperan o realmente se quedarán en cosas muy moderadas.
Uno de los claros protagonistas en las bolsas europeas esta jornada es Ørsted, el mayor grupo energético de Dinamarca, una de las principales impulsoras de energía eólica marina en el mundo, porque ha anunciado cargos por deterioro de activos de algo más de 1.600 millones de euros. Está recortando más de un 11%. ¿Qué le parece?
Sí, yo creo que además de este anuncio en sí, que quizás se haya aprovechado la ocasión para hacerlo en este momento, a raíz de la investidura de Trump, pues también se ha puesto en cuestión las inversiones en energía renovable, sobre todo en la eólica marina, que además es la más costosa y la que está en un estado de desarrollo más incipiente, ¿no? Yo creo que aquí pues podríamos interpretar que la corrección de hoy tiene tanto que ver con este hecho específico de esa compañía como con una revisión de las expectativas para este tipo de inversiones, si de verdad, como se ve pues en el caso de Estados Unidos, estas se paralizan, ¿no? Pensemos que muchas otras inversiones en energías renovables son mucho más dependientes de los estados, no tanto a nivel federal, y ahí pues cada estado hará lo que considere más oportuno, ¿no? En ese sentido yo sería más moderado a la hora de enjuiciar negativamente los efectos negativos que pueda tener la política de Trump no tan dirigida hacia las energías verdes, ¿no?
Dadas esas primeras medidas que ha tomado Trump, revirtiendo medidas de fomento de las energías limpias de la anterior administración y apoyando la producción de petróleo y gas, ¿estarían al margen de todas estas firmas de renovables europeas?
Yo no, yo creo que las renovables europeas seguirán teniendo un campo muy claro en Europa y en el resto del mundo, y probablemente dentro de Estados Unidos también veremos que algunos estados siguen apostando por ellas, como California, por ejemplo, ¿no? Son estados que, recordemos, pues si tienen un PIB que dobla al español o una población igual a la española, es decir, no son pequeñas anécdotas, sino que realmente son estados de tamaño pues comparable a los grandes países europeos, ¿no? Yo creo que es precipitado pensar que esta corriente de fondo, que al final es hacia una energía más limpia, se vaya a detener. Y desde luego no lo harán ni en Europa, ni en China, ni en algunos de los estados norteamericanos.
¿Y qué tiene en cartera de energéticas, digamos, tradicionales, de petroleras o de gasistas?
Sí, yo tengo en cartera tanto Repsol como Total. Tengo confianza en que estas empresas van a ir adaptándose a la transición energética, y mientras tanto pues seguirán ganando bastante dinero durante bastantes años. Pensemos que consumir petróleo, eso va a consumir petróleo pues en lo que queda de siglo realmente, ¿no? Pero de manera intensiva y de manera no muy distinta de la que se está consumiendo ahora, en nivel agregado, pues durante los próximos 15, 20 años todavía tendremos un consumo de petróleo muy similar al actual, ¿no? Y ese petróleo hay que refinarlo, hay que distribuirlo en gasolineras. Y mientras tanto, pues estas compañías que tienen unas infraestructuras en plantas petroquímicas que pueden ser muy adecuadas para la transición al hidrógeno, o que tienen en las propias redes de gasolineras una buena opción para irlas sustituyendo o complementando con electrolineras, y que tienen también la capacidad de generación a través de gas todavía, de electricidad, e ir modulando su transición hacia electricidad de manera más pausada, creo que son compañías que hay que tener en cuenta. Yo las petroleras integradas europeas, y que creo que pueden hacer una una transición adecuada hacia la transición energética, pues creo que a los precios actuales están muy atractivas.
¿Qué le parece ese paso que han dado la aseguradora italiana Generali y el banco francés BPC para crear una joint venture entre sus respectivas sociedades de gestión de activos? A Generali, por cierto, como inversión, ¿con qué ojos miraría ahora?
Sí, bueno, es un movimiento que va en la línea como se ha dado también en otros grupos franceses, como es BNP, con AXA o Crédit Agricole, que realmente están fusionando actividades y gestionando activos para alcanzar masa crítica, ¿no? Y aparece pues que el billón, o si puede ser algo más cercano a los 2 billones, sea la nueva medida de la masa crítica necesaria, ¿no? Cada vez se producen productos más de gestión de fondos mucho más indiferenciados, fondos índice, muchas carteras muy referenciadas, no digamos ya pues en renta fija, que es donde está el grueso de la actividad y donde, bueno, con la vuelta a los tipos de interés positivos vuelve a tener un atractivo relevante. Yo creo que es un movimiento en línea de lo que se esperaba, y Generali, como el resto de aseguras europeas importantes como AXA o como Allianz, están en un nivel de precios que es atractivo, pero no tanto como el de los propios bancos.
Otro de los sectores a los que vamos a seguir mirando muy de cerca es el del automovilístico. Toda esa amenaza de aranceles que hay sobre la mesa, aunque no vayan a ser inmediatos, presiona a todo el sector, a todos los fabricantes europeos, a Stellantis, Volkswagen, Mercedes, BMW, de todo el sector, ¿con cuál seríamos positivo ahora?
Yo soy positivo con Mercedes y BMW, y los tengo en cartera, porque creo que, más allá del tema de los aranceles, que no va a ser tan relevante para estas compañías, pensemos que ellas producen también en Estados Unidos, BMW produce en Estados Unidos lo mismo que vende, ¿no? Por tanto, no le van a afectar los aranceles dentro de Estados Unidos. La cuestión más de fondo, que es la transición al coche eléctrico y la competencia que pueda venir de los coches chinos, pues es algo que, en el caso de las compañías con una capacidad de fijar precios de venta altos porque tienen una imagen de marca y una calidad percibida por el cliente muy superior a los coches más estándar, no va a afectar a la rentabilidad.
Una cosa más, Airbus. Su consejero delegado se ha dirigido a los empleados para decirles que el último ejercicio ha terminado en buena forma. ¿Qué espera este 2025 de la compañía? ¿Es optimista con Airbus?
Sí, yo soy optimista para este año y en el largo plazo. Desde luego, en el pasado muy reciente, Airbus ha sido capaz de ganar cuota de mercado a Boeing. Los problemas de Boeing han sido bastante evidentes, y en una situación en la que normalmente había unas cuotas de mercado próximas al 50% para cada uno de los dos fabricantes, poco a poco pues Airbus se está consolidando en niveles más próximos al 60, ¿no? Esto puede revertirse, sí, pero en cualquier caso, y asumiendo que en un plazo medio las cuotas de mercado se queden estabilizadas en niveles del 50%, desde luego cada año tras año, vemos como las previsiones de necesidades de nuevos aviones para los próximos 10, 15, 20 años van aumentando, ¿no? Y ahí, pues, el problema que tiene Airbus ahora mismo es un problema que nos gustaría tener a muchas compañías, que es que son capaces de producir todo lo que pueden vender, ¿no?
Josep Prats, gestor de Avante Asesores, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias.